Estamos a las puertas del puente, son varios días libres por delante y muchas propuestas culturales, artísticas y de ocio entre las que escoger. Y por eso, esta mañana nosotros queremos también hacer nuestra pequeña aportación en forma de cine. Este pasado domingo se celebró, como sabéis, la entrega de los premios Oscar y aunque sabemos que la oferta, las películas que allí aparecieron es inmensa, hemos decidido recomendar tres de las películas más galardonadas en la gala de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Para ello nos acompaña Juan Miguel Sanz, es crítico de cine, que por cierto, si recordáis, nos ayudó a desgranar algunas de las producciones nacionales más premiadas en la pasada gala de los Goya, en una suerte, bueno, de casi porra, en la que prácticamente hiciste pleno, Juan, así que Sorionak, buenos días, bienvenido.
Sí, gracias. No sé si lo hubiera sabido, pero la verdad es que acertamos pleno al 15, con Los Domingos, con Sirat y con Sorda. Así que, a ver si... Yo creo que también hubiéramos acertado bastante con los Oscars.
Vale, vale.
Ha sido mucho lo previsto.
Sí, sí, vale, vale. Curioso eso. Es verdad que en aquella ocasión sí que dijiste que la cosecha del cine español había sido de muchísima calidad. No sé si Hollywood, en este caso, ha estado a la altura del cine nacional.
Sí, no ha sido mala cosecha tampoco. Dos películas que eran las favoritas y las que más han ganado y las que más se hablan han sido dos películas muy comprometidas políticamente y muy interesantes formalmente.
Pues interesante eso, vamos con una de ellas, la más premiada, no era la más nominada, pero sí que ha sido la gran ganadora de la noche porque se ha llevado algunos de los premios más gordos, 6 estatuillas para una batalla tras otra, que por cierto continúa en cartelera, que la gente lo tenga en cuenta. Podemos escuchar.
¿Qué hora es?
Joder, esa no la recuerdo. ¿Qué? No nos pongamos tiquismiquis con las contraseñas. Soy Bob Ferguson, estaba en el 75 francés.
¡Siento como el puto Tony Montana!
Steve Lockyer ha asaltado mi casa. Y no recuerdo, lo juro por mi única hija, la respuesta a esa pregunta.
Tal vez deberías haberte estudiado mejor el texto de la rebelión.
Tengo que encontrar a mi hija.
Pues vuélvenos a llamar cuando sepas qué hora es.
¿Sabes qué es la libertad?
¿Qué?
No tener miedo. ¡Salta!
Pues ahí está parte de los diálogos de esta peli, como decías, de gran carga política.
Sí. Bueno, primero habría que decir que Paul Thomas Anderson es un director muy, muy bien recibido en Hollywood. Es uno de sus artistas predilectos y que no tenía ningún Oscar. Así que está bien haberle dado el Oscar a la mejor dirección. Y también a la mejor película. Es una película que habla de la realidad política de Estados Unidos de hoy, pero esto lo dijo Thomas Anderson no en el escenario, lo dijo luego en los petits comités. En el escenario, la verdad es que ni Thomas Anderson ni ningún otro, excepto Bardem, se comprometió a nada. Fue una gala muy blanca, muy blanca, muy blanca. Y en cambio la película contrasta porque sí que es muy política. Habla de la política migratoria de Trump, habla de la violencia política, habla de muchísimas de las grupos filonazis.
Sí, que se identifican claramente,
eso,
¿no?
Es,
algunas
perfectamente.
Realidades, ¿no?
Perfectamente, las sociedades secretas filonazis que hay en Estados Unidos, ¿sí? Y que tienen muchísimo poder, que es una película absolutamente comprometida. ¿Sí? Pero luego allí en el escenario nadie se atrevió a decir nada porque yo creo que en Hollywood hay miedo. Quiero decir que Trump ha tomado los medios de comunicación, ha tomado la prensa, Washington Post, ha tomado las televisiones, los y ahora va por Hollywood. Quiero decir que esta compra que va a hacer Paramount sobre la Warner Bros., esto a Hollywood le ha callado.
Totalmente. Ese movimiento que mencionas. Es verdad que en lo extra cinematográfico se dice mucho que ha sido una gala, lo que dices, muy muy tibia en lo político. El más reivindicativo, igual, como dices, Javier Bardem. Algunos interpretan quizá el premio como un gesto en este sentido que igual no se han atrevido a dar frente a los micros.
Sí, bueno, piensa que Warner Bros., que es la productora que va a comprar Paramount es la productora que ha financiado y que ha producido tanto Una batalla tras otra como Los pecadores. Quiere decir que, fíjate qué futuro se les avecina a los artistas, sobre todo a los artistas más comprometidos en Hollywood. Así que han decidido callar.
¿Crees que igual en unos años no se habría podido producir esta película?
Lo que primero se ve es que hay mucha autocensura. Eso es lo primero que se ve. Y sí, seguramente hubieran tenido dificultades para buscar financiación para hacer estas dos películas, que, como hemos dicho, políticamente son muy comprometidas.
Interesante eso. Tiene dos de los actores, yo creo que tótem de la actuación, sin duda alguna. Está Leonardo DiCaprio por un lado, está Sean Penn, que se llevó el premio a mejor actor, por el otro. ¿Qué tan parecido estas actuaciones? Algunos dicen que un poquito exageradas, no lo sé.
Sí, quizás, pero en el corte que hemos oído se le oye a Leonardo DiCaprio en un par de secuencias muy divertidas.
¿Sí?
Porque él ha olvidado la contraseña.
Se ha olvidado la contraseña. ¡Qué desastre revolucionario! Sí.
Entonces eso, la verdad es que sí consigue hacernos casi sonreír. Se nos queda un poco la sonrisa un poquito congelada, porque todo lo que cuenta es bastante duro, pero nos hace sonreír. Y remite un poco la interpretación de Leonardo DiCaprio, remite un poco a la de Jeff Bridges en El Gran Lebowski. Él con la bata corriendo por todos lados. El nota de Lebowski se parece mucho al personaje de Leonardo DiCaprio.
Mira, qué curioso que lo había visto y no había caído en esa referencia, pero igual estás intencionada, ¿eh?
Sí, y luego, buscando parecidos, la interpretación de Sean Penn.
Sí.
No solo la interpretación, sino cómo está configurado su personaje físicamente.
¿Sí?
Se parece enormemente a Greg Babuino, el que era el responsable de ICE, la policía paramilitar contra los emigrantes, que son calcaos. Allí no sabemos muy bien quién ha imitado a quién. Si fue Sean Penn quien se cortó el pelo a lo Greg Babuino, o Greg Babuino imitó a Sean Penn.
La verdad es que esa pregunta nos la hemos hecho muchas veces escuchando algunas de las cosas que han pasado en Estados Unidos, si están imitando a algún villano de alguna película, porque es llamativo el histrionismo. La gran favorita, Juan, a priori, por el número de nominaciones, era otra película, Los pecadores, que ha perdido, dicen algunos, que ha sido la gran perdedora porque ha perdido 12 Oscars. Estaba nominada a 16, solo ha logrado 4. Podemos escuchar un trocito de la película.
He recorrido todo el mundo. He visto a hombres morir de formas que no imaginaba que fueran posibles. Te quiero, hermano. Ten cuidado. Lo tendré. Pero a pesar de todo lo que he visto, no había visto demonios, ni fantasmas, ni magia.
¡Aquí fuera pasa algo raro!
Y tan raro, ¿no? Cuéntanos un poco del argumento de esta película.
Bueno, hay dos. Una primera cosa quizás que hay que destacar, que es una película que tiene una mezcla de géneros. Quiere decir que inicialmente remite a un género que fue muy popular entre los años 70 y 75, que se llamaba Blas Exploitation, que era un género dirigido por directores negros, con actores negros y al público negro. Eso tuvo mucho éxito.
Blaxploitation.
Eso es. Eran películas de muchos crímenes, muy violentas, basadas en las novelas de algunas, obviamente, de Chester Himes. Un género que cuajó mucho y que luego dio pie a que muchos directores y artistas negros tuvieran una carrera profesional en el mundo de la cinematografía. De hecho, Tarantino le hace un homenaje, le gustaba mucho este género, y le hace un homenaje en una película que se tituló Jackie Brown, que por cierto es de las mejores de él, y la actriz que trabaja en Jackie Brown era la gran estrella de las explotaciones.
Ya sabía bueno, yo eso. Mira eso, que te iba a mencionar yo Django Desencadenado, pero claro, sí, más Jackie Brown.
Sí, sí. Bueno, esta anécdota. Y luego es una película que empieza como un drama sureño, como una película musical, y en un momento determinado, en una secuencia muy importante, porque es la que da sentido a todo el film, cambia. Y cambia a una película de terror. Y esa secuencia es muy interesante porque en el baile, que hay un baile en un club de blues, en la misma secuencia, no es un plano secuencia, pero casi, hay muy pocos cortes, vemos un baile que junta el pasado con el presente de la película y con el futuro. Y distinguimos porque van los bailarines, van vestidos diferente, la música es diferente, los instrumentos que tocan es diferente y todo es en una secuencia. Y aquí está el mensaje de la película, ¿no? Que la música es lo que une a una comunidad, que es la comunidad afroamericana. Entonces es muy, esa secuencia es muy importante y justo cuando acaba esa secuencia, que es más o menos el primer tercio de la película, da un giro a la película y se convierte en una película de terror donde los vampiros, que mayoritariamente son blancos, bueno, cometen sus atrocidades. Y eso de alguna manera, no es pretendido seguramente, pero de alguna manera nos está recordando que todos los grandes figuras del rock, Rolling Stones, Grateful Dead, bueno, la mayor parte de las figuras del rock and roll blancos, les gustaba, no iba a decir se apoderaron, pero les gustaba mucho y reivindicaban mucho las figuras del blues de los años 20, 30, 50.
Qué interesante eso que dices. Al pronunciar la palabra vampiros, estoy segura de que alguien en casa habrá levantado la ceja y habrá dicho, ¿pero cómo que vampiros? ¿Qué pintan aquí los vampiros? Esa es parte de la magia de la película. Solemos estar preparados para encajar un cambio abrupto de rumbo respecto a una historia o un giro de guión, ¿no? Sorpresivo. Pero un giro de tono o un giro de género nos descoloca más, Juan.
Sí, en esta película es muy visible. Eso se lleva mucho en el cine moderno, que desde la mezcla de géneros se lleva muchísimo y es casi un leitmotiv, que, que incluso la película de Thomas Anderson tiene un poco mezcla de géneros también. Pero bueno, aquí es muy, muy evidente y muy visible. Pero yo creo que está bien logrado. El público al principio se sorprende, se queda un poco ahí, ¿qué va a pasar ahora? Pero entra en el juego.
Ha ganado el Oscar a mejor actor el protagonista, Michael B. Jordan. ¿Qué te ha parecido?
Muy bien, hace un papel doble. Esto es lo más llamativo. La película va de dos hermanos gemelos que montan un club de blues, pero este actor hace los dos papeles, entonces, y es muy convincente, está muy bien. Es un actor reconocido también, igual que el director de la película, que es otro niño mimado de Hollywood, que es que le dan presupuestos muy grandes. Piensa que las dos películas han tenido presupuestos muy grandes y han confiado mucho en ellos, que son directores de mucha personalidad.
Esta película, por cierto, se puede ver en algunas plataformas. Lo digo para la gente que nos esté escuchando, que tome buena nota. Está en Amazon Prime y he visto que también estaba en Movistar, para que la gente lo sepa. La tercera recomendación hemos escogido, o has escogido, Hamnet. Es verdad que me imagino que se te habrán quedado muchas películas por recomendar en el tintero. No tengo duda. Es la historia, en este caso, de Agnes, la esposa de William Shakespeare, en su lucha por superar una auténtica tragedia familiar. Es una historia desconocida de una mujer que, bueno, también ha sido poco reivindicada, ¿no?, hasta ahora, y ayuda quizá un poquito la película a hacerlo.
Sí.
¿Escuchamos un poquito?
Es cierto que lo sabes todo sobre una persona tocándola aquí.
No todo. Tiene más en su interior que cualquier hombre que haya conocido.
¿A quién estáis buscando?
A William Shakespeare.
No soy diestro en la espera.
Las mujeres de mi familia vemos cosas.
¿Qué es lo que ves?
Veo un paisaje. océanos.
Son mellizos, hija.
Tierras inexploradas. ¿A ti qué te gustaría hacer?
Quiero ser uno de los actores de padre.
¿Serás valiente?
Sí.
¿Serás valiente?
Sí, sí. ¿Cuándo nos encontraremos de nuevo las tres?
El corazón de nuestros hijos late. Ellos sonríen, juegan.
Esta película también está en cartelera todavía esta semana en Bilbao. Claro, los sonidos ya nos llevan a algo radicalmente opuesto, ¿no? Muy, muy diferente a las otras dos pelis.
Sí, es una película muy íntima, que contrasta totalmente con lo anterior. Casi nos daría pie a hablar de la mirada femenina y de la mirada masculina. Quiero decir que las dos películas anteriores tienen una cierta mirada masculina, en el sentido que son mucha acción, mucha violencia y mirado todo desde el exterior, mientras que esta es una mirada íntima, muy interior. Entonces, eso es un tema interesante
para
desarrollar, quizás con otras muchas películas que han estado recientemente en cartel, tipo Cumbres Borrascosas y La Novia.
Es verdad.
Todo esto es muy interesante.
Sí, sí, pero es cierto. Esta película habla de una mujer un poco desconocida.
Ella absolutamente desconocida. Y él bastante desconocido, que eso es también muy interesante. A los amigos de que las películas tienen que ser fieles históricamente, aquí se van a ver sorprendidos, bueno, sorprendidos no, pero quizás no debieran ver esta película, porque de Shakespeare se sabe muy poco. Se sabe todo por cosas muy extrañas, bueno, el testamento de Shakespeare, la ficha de nacimiento, pero no se sabe demasiado, y menos sobre la gran época que pasó en Londres de 20 y pico años, cuando escribió sus grandes obras de teatro. E incluso hay quien, sin ningún rigor científico, dice que él no escribió esas obras de teatro, que era casi imposible que un preceptor de latín de un pueblo pequeño del Reino Unido pudiera escribir eso.
Entonces, esa historia no la conocía.
Sí. Es muy interesante, ¿sí? Porque se sabe poco de Shakespeare y de su mujer se sabe aún menos, ¿no? Además, todo el mundo se sorprende. ¿Cómo es que un hombre aparentemente pues tan culto y capaz de escribir esas obras de teatro se casara con una mujer de pueblo, probablemente analfabeta, pero que la película retrata muy bien? Retrata de que primero era hija de agricultores más o menos asentados, que seguramente efectivamente no sabía leer o escribir, pero sabía gestionar su casa, sabía mucho de la naturaleza, de las plantas. Quiero decir que tenía unos conocimientos importantes para aquella época, y que es verdad que durante 20 años, un poco más, casi 25 años, Shakespeare marchó a Londres y ahí escribió sus novelas y estuvo, no se sabe muy bien si iba, venía, pero lo que sí se sabe es que mandaba dinero a casa para que incluso, eso se ve en la película, se fueran a una nueva casa más grande, etcétera. Creo que como hay un gran vacío, la novelista Maggie O'Farrell, y en el caso que participa en el guión de la película, han tenido mucha libertad para construir un personaje.
Ya,
un personaje muy interesante.
¿Y qué te ha parecido la historia?
Bien, ¿sí? Bien. Tiene, para los que también hablan de esta comparación entre la novela y la película, yo casi les diría, bueno, que los que no han leído la novela vean primero la película y luego vean la novela, que es muy buena. Y para los que han leído la novela, pues que no comparen. Son dos medios diferentes, son dos lenguajes diferentes, y a mí creo que las decisiones que han tomado, que son de guión, tanto la directora Chloe Zhao como la novelista que participa en el guión, Maggie O'Farrell, son dos decisiones inteligentes. Han cambiado un poco la estructura, la hacen más lineal, y han cambiado un poco el final también, que lo hacen más extenso. En la novela el final se concreta en un último capítulo cortito, digamos, y en la película es uno de los puntos fuertes de la película.
A veces ocurre al revés, muchas veces ocurre al revés, ¿no? Que es más largo el final en el libro que en,
bueno,
que en las pelis.
Bueno, aquí es que es una secuencia que está muy bien, no la quiero destripar para no hacer spoilers, pero es una secuencia donde la protagonista descubre un poco lo que no sabía de su marido.
Vale, 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 interesante, interesante. Él se ha llevado el Oscar a la mejor actriz, ella, Jessie Buckley. Este sí era uno de tus augurios, claro, ¿no?
Estaba clarísimo que se lo iba a llevar, era la gran favorita, había ganado todos los premios anteriores y, bueno, estaba, estaba bastante cantado, digamos.
Vale, vale, interesante. Bueno, pues antes de despedirnos, has mencionado antes Cumbres Borrascosas, no sé si tirarte de la lengua, si te has decidido ya si te gusta o no el tono. Ha tenido muchas críticas, algunos creen que han edulcorado, ¿no?, la novela. Algunos hasta lo han llamado, esto igual te duele, Juan, Cumbres Bochornosas.
No
para tanto.
No estaría de acuerdo.
Vale, vale.
Es verdad que yo iba con unas expectativas y me enfrenté a una película un poco diferente a lo que pensaba. Pero según la vas madurando, dices, esto tiene su cosa. Así que un día podremos hablar de ella.
Pues la vamos a recomendar también, que también hemos mirado y continúa en cartelera. No se sabe por cuándo, que esto a veces ocurre, ¿no?
Bueno, ha tenido bastante buen éxito de público, de crítica dispar, pero de público sí ha tenido mucho éxito.
Bueno, es verdad, tendrá también algo en esas razones de los protagonistas.
Sí,
tienen los dos muchísimo tirón y esto es verdad que no vamos a negarlo, suele arrastrar a la gente a la sala.
Sí, por supuesto.
Bueno.
Pensé que me ibas a preguntar por Paul Mescal, que también...
Ah, sí, también, es verdad, Mescal también.
Es otro actor que tiene mucho tirón y que está en la película de Hamlet.
Sí.
Y que no estaba ni nominado.
Sí, 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 es verdad.
Aquí hay un...
¿Te parece injusto?
Bueno, hace yo creo que un buen papel. Y llama un poco la atención a los que somos muy amantes de esta época, que de Shakespeare,
sí,
y del mundo de Shakespeare. Una anécdota, te cuento una anécdota, que es que cuando se casa Shakespeare con Anne Hathaway, ella tenía 18 años, él tenía 26.
Uh-huh.
Quiere decir que había una diferencia de edad. Que en la película eso no se ve tanto, pero bueno, son cosas de...
de guión. Que tienen que dar a cámara.
Exacto.
Claro,
exacto.
Y la pareja te tiene que convencer.
Exacto.
También pasa esto. Bueno, pues hoy queríamos escoger tres de esas películas, tres de las más representativas quizá de los premios Oscar de este año. Como siempre, pues te agradecemos mucho, Juan Miguel Sanz, como decimos, crítico de cine, que nos eches una mano para intentar enfocar y luego incluso gente que haya visto la película para luego recordar y decir, anda, pues mira, esto venía de aquí, esto venía de allá. Siempre aportaciones interesantes. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Hasta la próxima.